Nosotros tenemos básicamente cuatro orientaciones centrales, digamos, desde nuestra mirada, ¿no? Uno tiene que ver con la política salarial, ¿verdad? Hemos culminado la primera ronda de negociación de los convenios que se iniciaron, que caducaron el 31 de julio del año pasado, y estamos iniciando la segunda ronda de negociación colectiva de los convenios vencidos el 31 de diciembre. Nosotros hemos definido dos líneas de acción principales, digamos. Una tiene que ver con privilegiar aquellos sectores donde los niveles salariales continúan siendo, en nuestra opinión, bajos o insuficientes, digamos, ¿no? En la primera ronda de negociación establecimos un incremento, yo diría, notoriamente por encima del promedio, para sectores que encontrábamos en esta situación. Claramente, el sector de trabajadoras domésticas recibió un incremento al 1 de diciembre del 37.5%, y luego sucesivos ajustes, ¿verdad? También un incremento por encima del promedio al sector de la vestimenta, que era un sector notoriamente retrasado, y otros sectores con características similares. En esta ronda de negociación vamos a mantener esta línea de acción privilegiando trabajadores rurales y trabajadores vinculados al comercio y los servicios, que de alguna manera son, cuando hablamos de los comercios y los servicios, hablamos de empresas de limpieza, empresas de seguridad, grandes superficies, básicamente donde ha existido un importante incremento de la actividad económica, y donde, en el caso del sector rural ni que hablar, en el caso del sector del comercio, los propios representantes de las cámaras empresariales han manifestado, ¿no?, el incremento de la actividad comercial, y en este sentido vamos a establecer un aumento en consonancia con otros de los objetivos del periodo, que ha sido un notorio incremento del salario mínimo nacional. En este sentido, yo diría que vamos a incrementar en un 65% acumulado el salario mínimo nacional en los primeros 3 años de gobierno, y tenemos una meta.
¿Quedaría?
Los incrementos son 25% el 1 de enero de este año, que lo llevó a 6.000 pesos, 20% el 1 de enero del año 2012 y 10% en el 2013. Pretendemos con los ajustes de 2014 y 2015 completar el incremento del 100% del salario mínimo nacional. Este incremento a su vez produce, ¿verdad?, un incremento en aquellos sectores cuyos niveles salariales están cercanos al salario mínimo y por lo tanto impactan estos salarios. Nosotros entendemos que la política salarial tiene un alto contenido redistributivo, ¿no?, y por tanto pretendemos en este sentido de alguna manera atenuar el impacto que se está produciendo entre los propios trabajadores, entre aquellos trabajadores calificados y no calificados, ¿no?, donde se está generando, está comenzando a generarse una brecha, dado que en los niveles de más calificación los trabajadores, como hay muy baja desocupación, hay una disputa por los recursos humanos calificados y por tanto hay una especie de disparador de una competencia por esos trabajadores que naturalmente elevan los salarios, ¿no? Esto de alguna manera opera para compensar este fenómeno e incrementar esto. O sea que digamos que en política salarial, duplicación del salario mínimo nacional, establecer un privilegio en el buen sentido de la palabra, digamos, para los sectores que aún continúan con niveles salariales bajos, y al mismo tiempo continuar avanzando en la incorporación de criterios de productividad en el resto de los sectores, asociando el crecimiento, lo que propusimos como alineamiento para este periodo, asociando el incremento de la actividad económica global y sectorial a la negociación colectiva. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el salario de los trabajadores acompañe el crecimiento de la actividad económica. O sea, que los trabajadores, entre comillas, sean socios del crecimiento de la actividad económica, mejorando sus niveles salariales a medida que evoluciona la productividad de los sectores. Este es sería el objetivo número uno. El objetivo número dos tiene que ver con los temas del empleo, ¿no? Para nosotros, el empleo va a estar en el centro del debate de este año que se inicia. Tenemos un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo para recibir su apoyo a los efectos de establecer a partir del principio de este año, estamos pensando en abril de este año, un diálogo nacional sobre el empleo, convocando a los actores sociales, empresarios y trabajadores. La idea es que para la OIT importa realizar un análisis sobre la realidad de Uruguay por las bajas tasas de desempleo que el país presenta y por tanto por la problemática nueva que comienza a plantearse. ¿Qué objetivos tenemos en los temas de empleo? Bueno, por un lado, continuar fortaleciendo la Inspección General del Trabajo, ¿no? En este sentido, en este presupuesto existe un incremento importante en materia de recursos humanos y también de recursos materiales, porque la inspección tiene que recorrer todo el país. De hecho, hemos venido realizando una serie de operativos que han sido de público conocimiento en el departamento de Artigas, en toda la costa, en ocasión de la temporada turística, en el litoral, varias de estas operaciones coordinadas con las inspecciones de trabajo de Brasil y de Argentina, en el marco de los convenios que tenemos en el Mercosur. Este objetivo tiene que ver con la formalización de los trabajadores, ¿no? No queremos, queremos continuar el proceso que se inició en el gobierno anterior de drástica reducción de la informalidad, del subempleo o el trabajo negro, digamos, ¿no? En este sentido, la tarea inspectiva es una tarea clave. Dentro de este tema de la formalización o del combate a la informalidad, queremos establecer también algunas prioridades. Una de ellas tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la tarea de los trabajadores en el reciclaje de residuos, particularmente en el Montevideo y su área metropolitana, pero en el resto del país también. Esta es una cadena, de hecho, una cadena de valor que está absolutamente en situación de informalidad absoluta, donde los trabajadores carecen de protección social, carecen de derechos y donde se constatan niveles de trabajo infantil importantes, ¿no? En este sentido, primero vamos a proponer desde el Ministerio de Trabajo la posibilidad de establecer un ámbito que de alguna manera permita pactar entre quienes compran el producto de reciclaje y los recicladores, reglas de juego, valores de mercado, digamos, para los productos, y que a su vez nos permita explorar mecanismos de formalización desde el punto de vista de la seguridad social de estos trabajadores, ¿no? Nosotros creemos que desde el punto de vista de la equidad y la justicia social no es soportable, digamos, que exista este tipo de situación durante décadas, ¿verdad? Ya vamos quizá en la cuarta generación de uruguayos que viven del reciclaje, de la basura, ¿no?
¿Existen cifras actualizadas sobre la cantidad de personas?
Y hay mucha discusión. Se habla de una cifra del entorno de las 20.000 personas vinculadas, pero esto hay que tener claro que el trabajo del reciclaje es un trabajo que se realiza en familia, ¿verdad? El trabajador normalmente trabaja con su familia, con su mujer, con sus hijos, lleva a sus hijos también para no dejarlos en el asentamiento, y al mismo tiempo participan de la tarea luego del clasificado de los residuos el núcleo familiar. Por tanto, los trabajadores directamente, ¿no? O sea, quienes se encabezan, ¿no? Quienes llevan adelante el proceso, quizás sean muchos menos, pero en la medida que participa todo el núcleo familiar, de hecho, es así. Aquí tenemos una serie de planes sobre lo que estamos trabajando, pero con un objetivo, obviamente esto, el Ministerio de Trabajo tiene que jugar su rol, pero hay otros actores con los cuales ya estamos comenzando a coordinar que tienen un papel protagónico, fundamentalmente las intendencias municipales, que tienen entre sus potestades la recolección y tratamiento de los residuos a nivel tanto particular como comercial, ¿no? Pero pretendemos aquí transparentar este mercado. Luego, en los temas de empleo, promover un debate nacional con los actores sociales participando y sobre todo poner un acento en algo que nos preocupa con especial atención, que son el contingente de jóvenes que no estudian ni trabajan, para los cuales entendemos que hay que realizarles una oferta para de alguna manera insertarlos en el sistema educativo. Y cuando hablo de sistema educativo no hablo exclusivamente de la educación formal, hablo de su acepción más amplia, ¿no? Incluyendo la educación no formal, la capacitación profesional, de forma tal de abrirles oportunidades en el mercado de trabajo. Aquí pensamos, y estamos trabajando en una propuesta, en algún momento realizaremos, en una iniciativa que comprenda subsidios directos contra compromisos de inserción laboral y formación y capacitación profesional. Esta es un poco la idea sobre la cual estamos trabajando y pretendemos además que sea parte del diálogo entre trabajadores y empresarios, porque en realidad nosotros contamos con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional como una herramienta idónea para llevar adelante este tipo de políticas, y cuyos recursos provienen del aporte del gobierno, pero también de trabajadores y empresarios. Por tanto, nos parece que esto debe ser materia, en lo posible, de un acuerdo lo más amplio posible, con la más amplia participación. En esta misma línea del empleo, en el presupuesto nacional, tenemos el objetivo de incrementar la presencia de los centros públicos de empleo, que son una herramienta muy importante en la intermediación laboral, acercando al trabajador las oportunidades que el mercado ofrece, y para esto ya tenemos instalado centros públicos de empleo en todos los departamentos y localidades más importantes, y pretendemos continuar con este proceso incrementando la cantidad de personal y sobre todo capacitando al personal para poder facilitar tareas tales como, por ejemplo, la elaboración de un currículum, que muchas veces el trabajador no sabe cómo hacer para presentarse al mercado de trabajo. También entendemos que esta situación de bajo desempleo, que pretendemos continuar reduciendo, por otra parte, el país comienza a tener dificultades de disponer de recursos humanos calificados para atender las demandas que el crecimiento de la economía genera, y en ese sentido entendemos que no hay que olvidar la posibilidad de recuperar los uruguayos que el país expulsó durante décadas, ¿no? Hoy se está produciendo un proceso de retorno natural de uruguayos del exterior. Nosotros estamos tratando de colaborar junto al Ministerio de Relaciones Exteriores en la inserción laboral de esos ciudadanos que vuelven, fundamentalmente de España, que está sufriendo muy fuertemente los impactos de la crisis, donde las tasas de desempleo son muy altas, y estamos negociando, y en los próximos meses vamos a acercar una propuesta al gobierno español, acordada naturalmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también con la participación de empresarios y trabajadores, a los efectos de ver la posibilidad de que existan mejores condiciones para el regreso de los uruguayos, haciendo esto con la mayor responsabilidad, porque no queremos que retornen los uruguayos si no tienen asegurado un puesto en el mercado de trabajo y, por tanto, resueltas buena parte de las situaciones que esto conlleva, como la salud, la educación, la posibilidad de alquilar una vivienda, etcétera, etcétera. Nosotros estamos trabajando en un vínculo muy estrecho con la oficina de retorno del Ministerio de Relaciones Exteriores.